el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso, dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Buenos días a todos. Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Saludo para Chiltepín Verde.
Viernes 16 de diciembre del 2016, transmitiendo para Radio AMLO en el programa del Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo. Un saludo para los radioescuchas de Radio AMLO y un reconocimiento a todo el equipo que hacen posible la transmisión. Hoy vamos a estar comentando sobre lo que nos espera en el 2017. Maestra, ¿qué nos esperará el 2017?
Pues muchas cosas, muchas tristezas.
La visita de Margarita Zavala, Sonora, la hermana de Librando.
Hildebrando,
¿no? Ah, sí, de Hildebrando, es aquel que hizo el software para hacer el fraude en el 2006, ¿no? Uh-huh. Que ya lo traen ahí, le acaban de condonar a su compañía como 3,000 y pico de millones de pesos de impuestos, ¿no? Le acaban de condonar. Y los jilguerillos cambian de tono, por eso se oyen los jilgueros cantar por ahí con diferente tono. También estaremos hablando de la golpiza de Ana Gabriela. Fue una cosa que, pues, tremenda, una sacudida, ¿no? Claro. Porque fue una celebridad. Las golpizas de diario, esas no se pasan así con tanta bomba y platillo, ¿no? Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Tuvimos la visita de Claudia y hay otras visitas que tuvimos ahí. Ahorita vamos a mencionar de quiénes. Y también el segmento que nunca nos va a faltar porque siempre nos ilustra. Edna Soto con expresiones y sabores. Con el primer punto que tenemos, ¿qué nos espera en el 2017? ¿Cómo anda eso? ¿Qué anda el trompeta? ¿El Donald Trump? ¿Qué anda haciendo, maestra? ¿Qué anda haciendo por ahí este hombre?
Bueno, mira, Trump nombra secretario de Estado al jefe de ExxonMobil, fíjate nomás, es una persona muy próxima a Putin. Dice Rex Tillerson, ¿quién es este señor? Pues es jefe del gigante petrolero ExxonMobil y próximo al presidente ruso Vladimir Putin. Es el elegido por el presidente electo Donald Trump para ocupar el cargo de secretario de Estado, sin experiencia política, pero con una amplia trayectoria internacional y contactos en los cuatro rincones del planeta. Tillerson afrontará un complicado proceso de confirmación en el Senado, donde sus vínculos con Rusia suscitan recelos entre los republicanos. El presidente electo ha anunciado oficialmente el nombramiento este martes. ¿Qué tal?
Pues sí, ¿no? Porque se habla mucho de que financió o cooperó cibernéticamente para hacer un fraude para que ganara Trump, ¿no? Eso es lo que se ha rumorado en mucho eso, que los rusos tuvieron que ver ahí precisamente por esta vía de Exxon, ¿no? Que van a ser nuestros verdugos. Pues es lo que nos espera para el 2017, maestra, que vamos a entrar eso de los gasolinazos. ¿Cómo está eso, maestra, de los gasolinazos? ¿Cómo?
Seguimos en lo mismo, ¿no? El oro negro que nos trae asoleados, yo creo que en todo el mundo. Pero pues obviamente los países que se dejan, pues son los más afectados. El pueblo es el que paga el pato, el más afectado. Dice la nota de Galván Ochoa, cuando salgamos el primer día de enero en nuestro carro a darle el abrazo a familiares y amigos, podríamos llevarnos la ingrata noticia de que la gasolina magna habrá subido de 13.98 a 16.87 pesos el litro, mientras que la premium pasaría de 14.81 a 17.75. El precio internacional del petróleo subió a más de $50 el barril, su mayor alza desde hace 2 años. Y ayer el crudo de Pemex reflejó el incremento, se cotizó en 45.82, llegó a caer al entorno de $20. Hacienda, con el apoyo del Congreso, hizo una astuta manipulación que le asegura una tajada grande del precio de la gasolina, suba o baje el petróleo. Para tranquilizarnos, no dicen que la liberación de las gasolinas será por zonas. Los precios se determinarán de acuerdo con las condiciones del mercado en cada región del país. Sin embargo, son tan grandes las necesidades de dinero del gobierno que no se permitirán el lujo de perder un solo centavo.
Así es, están como buitres ahorita robándose miles de millones de pesos, tanto el PRI como el PAN. Y los aprendices, eso, el perderé y el Partido Verde desmadrista, ¿no? y esos están como hachas, pero lo que da vergüenza, ¿no?, de que los secretarios de Estado son los más voraces. Toda la vida los que deberían de defender el patrimonio de la nación andan haciendo migas con sus verdugos, con los de Exxon Mobil. Ahora ya se ve el panorama más claro. Nos van a atacar por el lado donde más nos duele. Ya nos quitaron el petróleo, nos quitaron las playas y nos van a estar atacando a nosotros para recuperar la economía en Estados Unidos. Eso es obvio.
Sí, ahora se ve más clara la visita esta del señor Trump a México. La invitación que le hizo Peña Nieto, indirectamente, pero fue Peña Nieto. Pues algo tiene que ver con esto, ¿no? Con lo de Exxon Mobil, con el petróleo y todo esto. Qué casualidad, qué interés, ¿no?, podía haber tenido México en recibir a esta persona aquí. Pues yo creo que ya se está manipulando el enjuague que van a hacer.
Sí, efectivamente, maestra, eso es obvio. Y va a seguir siendo la misma hora que están dizque haciendo propaganda, que no sé si antes, de que cómo ahorrar gasolina, porque ya no vas a poder andar en la calle, ya no vas a poder gastarte tus galones, porque cada día va a estar más cara la gasolina. Y se olvidaron desde hace muchísimos años. Me acuerdo que allá por Puebla se diseñó un carro eléctrico hace como 40, 50 años, no recuerdo exactamente, pero siempre fue bloqueado por estas mismas grandes compañías petroleras y de fabricantes de automóvil. Siempre fueron bloqueados esos inventos. Hasta la fecha siguen bloqueados. Ahorita, porque ya están acabándose el petróleo en el mundo, ahorita ya no les queda otro remedio más que empezar a producir carros eléctricos, por supuesto, ¿no? Que es la salida que encuentra Trump para beneficiar al pueblo norteamericano. Pero siempre va a ser el castigo para los mexicanos. ¿En qué? Pues en la materia prima, en todos los productos comestibles, que son los más importantes. Se llevan la mayor parte del frijol negro, que es una maravilla de nutrición, y estamos nosotros importando todo lo transgénico y puras cosas de esas, ¿no? Carros, somos capaces los mexicanos de hacer un automóvil de lo que sea, de agua, de vapor, de viento, de lo que sea, somos capaces los mexicanos, pero nos tienen rodeados, nos tienen bloqueados, nos tienen en una situación de que somos unos inútiles. Nomás sí servimos cuando estamos allá en sus fábricas en Detroit, que estamos trabajando allá. Los mexicanos están trabajando en California. Entonces sí servimos, somos muy inteligentes y les ayudamos mucho, ¿no? Pero aquí nos imposibilitan para todo, ¿no?
Y luego, pues qué tristeza leer, ¿no?, que Hacienda, con el apoyo del Congreso, hizo una astuta manipulación, ¿no?, en donde ellos van a sacar una tajada grande del precio de la gasolina. Entonces, ¿por qué es importante tener nosotros la mayoría del Congreso? Ojalá la gente lo entendiera para el 2018. Nos están vendiendo y la gente hay veces que no se da cuenta. Con esto que decíamos de cómo va a estar el dólar y cómo va a estar la gasolina, hay gente tan conformista aquí en Nogales, pues en la frontera, que dice que pues al cabo que yo no cruzo la línea, ¿qué me importa? Pues están ya estilo que la muchacha está Legarreta, ¿no? No nos va a perjudicar, fíjate, porque no vamos a hacer las compras a Nogales, Arizona, o yo no tengo carro, ¿a mí qué me importa? Es una mentalidad muy chiquita, muy
mediocre.
Mediocre, maestro. Sí, hombre, porque nos viene el 2017, viene duro. De hecho, hasta los mismos líderes sindicales están diciéndole a los trabajadores que cuiden su dinero, que cuiden, porque viene una temporada muy, muy dura. Pero pues ellos nomás de los dientes para afuera, porque ellos no tienen ningún problema.
Por ellos viven de los trabajadores, por eso les dicen que cuiden su dinero, porque es el de ellos, es el que les roban en cuotas. La situación, maestra, en sí, la gente esa que dicen no nos afecta, como la persona esta que mencionó eso, se puede disculparnos su ignorancia, porque pues es de la farándula. Pero el otro economista que según él da noticias de economía es el tal de Páramo, ese ya se salió a lo loco. Por supuesto que si con antes que ibas echabas con 100 pesos, echabas 5 y pico de dólares de gasolina, ahorita nomás vas a ir a echar 4 dólares de gasolina al otro lado, ¿no? Porque aquí no se puede comprar la gasolina, está carísima, ¿no? Digo, y esa es la ventaja que tenemos lo de la frontera. Y eso que en la frontera nos dan la gasolina más barata para que no vayamos al otro lado. Pero aún así, cuando se libere en el 17 los precios de libre mercado para las gasolinas, nosotros vamos a estar peor que en el siglo pasado. Ya no tenemos casi refinerías en producción. No se han reformado las que tenemos. Les están disminuyendo su producción. Hay unas abandonadas. El pelón aquel borrachín que dijo que iba a ser una refinería, dos, sabe cuántas iba a ser, nomás para contrarrestar lo que proponía AMLO de hacer 5 refinerías. Ese es el ridículo más grande del mundo. Lo más que alcanzó a hacer en su mente, creo que es una barda nomás ahí. Fue todo lo que hizo. Estamos en una situación vergonzosa para los ciudadanos de México. Somos una vergüenza en el mundo. Y al mismo tiempo nosotros que vivimos aquí, que estamos sufriendo, que no queremos dejar nuestro país, que estamos orgullosos realmente de nuestra patria y de nuestros estudiantes que van y ganan medallas en matemáticas, en química, en mecatrónica, en muchas especialidades, ¿no? Esa gente que está dándonos ahorita la mayor entrada de dinero a México es por las divisas. Ya nos quitaron el petróleo, las ganancias del petróleo. ¿Y dónde quedaron esas ganancias? Pues seguro están en las bolsas de todos esos corruptos que siguen votando leyes antidemocráticas. Qué vergüenza cómo está trabajando esta gente que no tienen la menor certeza ni de siquiera lo que votan. Están levantando el dedo nomás como unos zombies, ¿no? Los zombies del Senado, los zombies del Palacio Legislativo. Eso es lo que vienen representando unas personas sin voluntad, que no leen ni siquiera los dictámenes, nomás levantan el dedo porque los que los cabildean les dicen que van a votar. Y en esta ocasión que vemos que es lo que está sucediendo ahorita en todo y en los estados, maestra, ¿no? Cómo están los levantando el dedo como si fueran unos robotitos, unos zombies manejados a control remoto por medio del internet, del teléfono. Ahí en el teléfono todo el mundo los puede ver, ahí en el Senado, ¿no? En el Palacio Legislativo con su telefonito. Le están poniendo más caso al teléfono que a estar leyendo realmente las ponencias, estar leyendo realmente las propuestas, lo que se está tratando, el asunto y cómo podemos mejorar a los mexicanos, que eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿En qué forma podemos deshacernos de ellos? Muy fácil, vótalos, votando por Morena.
Hashtag.
Eso es lo que hay que hacer y estarlo reproduciendo. Vótalos, votando por Morena. Eso es una solución. Tómenlo en cuenta, véanla. En el futuro no se van a arrepentir porque si seguimos por la misma, esta, pues ahí vamos a ver los resultados, ¿no?
Así es. También oía yo las noticias, pero la verdad es que no lo he investigado. Para la semana que entramos a tener más información de un supuesto impuesto que les están aumentando el impuesto a los impuestos de las compañías transnacionales que están aquí en Sonora. Y pues ya ellos ya dijeron, pues si nos suben de 2.1, 2 punto algo a 4.5, nos vamos a ir de aquí. Ya estamos con las grandes compañías que manejan, pues ya están viendo otras opciones. ¿Qué opción tendrían? Tendrían Baja California, Mexicali y tendrían, creo que también en Juárez, wow, donde el impuesto para la industria está mucho más baja. Entonces, pues imagínense, todavía nos espera esto aquí en Sonora, ¿no? Porque son cientos y creo que miles de empleos que se van a perder.
Así se ve el panorama, que va a estar más duro. Vayan ahorrando para que no sufran hambres. Raza, aliviánense, hagan un cambio. Los que están oyendo y los que no son raza también hagan un cambio. Pues vamos a pasar al siguiente punto, que es la visita de Margarita, de la señora Calderona.
Visita a la señora esta Zavala Hermosillo la semana pasada. Fíjense, es la presidenta de la Asociación Civil Dignificación de la Política ASI. Visitó Hermosillo para promover la estructura Yo con México, donde recibió reclamos de los padres de la guardería ABC y de Zaires de Acción Nacional. El pasado jueves, alrededor de las 11 horas, la esperaban alrededor de 500 panistas en el Salón de Eventos de Villa Toscana, entre paréntesis, ¿no? Un lugar muy nice, muy agradable, muy, muy para gente VIP. La ex primera dama habló de la situación del país, de lo que se requiere para lograr un cambio. Al término de la ponencia sobre la plataforma política con la que dijo buscar fomentar la acción pública en el país, Zavala fue encarada por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la CENTE. Pues sí, estuvo muy dura el diálogo que tuvieron. Bueno, le expresaron repudio por la sentencia dictada en el caso de la guardería ABC, que exoneró a su prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, cuando su esposo Felipe Calderón Hinojosa era presidente de la República. Gómez del Campo Tonela es una de las propietarias de la estancia infantil incendiada en junio del 2009, donde murieron 49 menores y más de 100 quedaron con algún tipo de lesión. Marcela Zazueta, maestra despedida por expresarse en contra de la reforma educativa, acompañada de un grupo de docentes, tomaron el templete para increpar a Zavala. Que le quede claro a Margarita Zavala que en Sonora no la queremos como candidata y menos como presidenta, arengaron los maestros. Esto provocó que saliera huyendo del lugar, al cual minutos después regresó para atenderlos. Y tenemos aquí un pequeño audio para ver lo que le declaró, cómo la aborda la maestra Marcela Zazueta.
Amigos, este es el momento en que maestras de la con los padres de la guardería ABC se manifiestan e interpelan a Margarita Zavala, quien quiere ser candidata a la presidencia de este país. Margarita se fue mientras sus guardias pues tapaban la manta. Margarita dijo, aquí estoy, y se regresó.
Margarita Zavala se va en cuanto ve.
Con permiso, con permiso.
Movemos aquí, no les permitieron manifestarse.
Foto, foto.
Margarita viene.
Listo.
Ahora sí, ya. ¿Qué
pasó? No, pero yo no puedo porque comprenderá que también no puedo hacer ese papel. Pero ustedes...
Yo soy Marisela Sánchez, soy maestra.
Ajá, de, ¿y usted tiene que ver en ello con...?
Sí, claro, soy
abuela, abuela de...
compañera.
O sea, ¿usted es mamá?
Soy compañera.
Es que... No, bueno, pero usted... ¿quién, ¿hay una mamá aquí?
Sí,
¿quién es? ¿Quién es?
Porque soy maestra cesada y me quejé que no se echa a andar la ley 5 de julio en Sonora. No les bastó lo que sucedió con la muerte.
No, la ley es bien importante.
No,
importante.
De que es importante, es muy importante.
Y de
pero
hecho,
no
hablé
la
ayer también con Julio. Y ellos, Julio se está encargando también.
Sí,
de
¿y saben por qué no vinieron los padres?
Sí,
porque
no, sí vinieron.
Pero Pati, yo le hablé a Pati Duarte, está en un llanto la maestra porque está recordando a su hijo. Eso lo tiene llena de impotencia.
Pero tú no eres mamá de...
Gracias
porque
a Dios,
aquí
no.
Sí vinieron también
gracias
unas.
Gracias a Dios, no.
También vinieron unas. No procuró, no lo hago yo público, porque a mí no me gusta utilizar el dolor de los demás para nada. Entonces, ellas estuvieron aquí, muchas de ellas. Y yo con Julio hablé ayer. Comparto porque papá, seguí todo el tema, sigo todo el tema de la ley de 5 de julio. La sigo porque fue un... Además fue una lucha de los propios padres. Entonces, yo en ese sentido, pues... Por supuesto que estoy totalmente con ellos. Y vinieron aquí varios. Lo que pasa es que no lo hice público, pero sí vinieron aquí varios de lesionados.
Pero la realidad es otra, que la ley 5 de julio en Sonora no se estaba llevando a cabo. Y, como ley no cumple, las guarderías CENTI, los 5 CENTI del Estado, los niños no recibían desayuno porque no se estaba cumpliendo con la ley de cambiar las estufas
eléctricas precisamente para que
a mí me cesa por no cumplir con la reforma educativa y el gobierno no cumple con la ley que está, con el derecho de nuestros niños, ya más que Sonora como mexicanos. Sí. Mire, a mí me queda clarísimo que la corrupción nos quitó estos niños y por eso como madre lucho, que tampoco no se nos quita la educación, ¿verdad? Marcela Sanzuela es una maestra cesada del Estado.
Pero yo, Marcela, sí, yo lo entiendo, Marcela, pero la verdad, Marcela...
Me encuentro con un doctorado en educación. Pasé mi vida estudiando para que el Pastor México se le ocurriera a todos los partidos de nuestro país hacer una reforma educativa que no es educativa. Me la sé a pie, va en artículos. No es educativa, es una reforma laboral.
Exacto,
es una reforma laboral.
Administrativa sobre todo y laboral, pero...
Estoy en contra de la privatización de la educación porque yo como maestra... jamás pensé andar en estas cosas, jamás, porque no acepté la respuesta. Estoy cesada y ¿saben cómo me trataron? ¿Saben cómo me trató el Estado de Sonora? Con gendarmería me sacaron de mi escuela como si fueron a, como si fue, nuestros maestros de Sonora estuvieron presos políticos, estuvieron presos nuestros maestros y padres de familia. Para nuestros niños del Estado de Sonora, la reforma educativa es la represión al magisterio. Eso es.
No, pero ¿cuál es el problema de una reforma educativa que busca que los docentes el mejor sea? El problema es la aplicación, me estás diciendo.
No es la aplicación, es una
reforma. Así es, maestra. Estas cosas que no tiene vergüenza esta señora de Calderón, no tiene vergüenza. Vale, su marido desfalcó a la nación, se robó un dineral de Pemex. Ese dinero es el que piensan invertir con su treta ya conocida por todo el mundo, no nomás por los mexicanos, de comprar votos para Margarita o para el otro, el pelón aquel, ¿cómo se llama? El canalla, ¿cómo se llama? Anaya, sí, ese. Entonces ellos quieren seguir porque ya vieron la minita de oro que es un minón y ellos se van del país, muy claro está el asunto, son unos ratas. Margarita Zavala apoyó de ella, dijo muy claro. Claro, yo apoyo al presidente de la República, pues sí, la apoyó en una matazón que hizo de gente y todavía tiene el descaro de venir a decir que anda haciendo campaña por la justicia. Hágame usted el favor, maestra.
Sí, fíjate, y aparte pues dieron muy mal lo que hicieron los panistas. No andan muy bien, aquí nos pudimos dar cuenta, se evidenciaron de que no andan muy bien, unos no fueron, otros sí, se prohibían unos a otros ir. Pues fue muy triste oír en los programas de radio, entre ellos porque el presidente del PAN en Sonora está en contra de ella. A él le va más al señor este que dices tú, ¿cómo se llama? Anaya. Entonces, sí se vio la división que tienen aquí en Sonora el PAN. Y pues allá ellos, ¿no? Allá que se agarren del molote, pero nosotros vamos a trabajar duro para que esta señora pues no llegue, la verdad.
Ni tampoco es el canalla sido como haya canalla sido.
También.
Eso vamos a tratar de que la gente abra los ojos y vea, sobre todo, el gran monto de gente que está manejando tanto las religiones como tanto... cierta población de la extrema derecha que están manejando al PAN y son piloteados por los mismos. El PRI y el PAN viene siendo lo mismo, se están alternando y se están tapando todos sus delitos que cometen. No tienen leyes para regular los delitos electorales, si las tienen no las llevan a cabo.
Y yo platicando con señoras y todo, dicen, ay, pues hay que darle una oportunidad ahora sí a una mujer, que llegue ella, porque ella, no, hay que ver el pasado de las personas para poder uno tener una opinión. Y pues nosotros no les podemos decir más, los hechos ahí están, los hechos de desde el 2006 al 2012, cómo se llevó a cabo todo, entre ellos cómo traicionaron a su candidata, entre ellos cómo trabajaron la política interna. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ver, pero la gente se está yendo con la cuestión feminista, que ay, que muy linda, no, hay que ver el pasado, hay que ponernos a estudiar y a ver qué hay detrás de cada candidato. Y pues como sabemos que nunca le han podido encontrar nada a su candidato, pues lo único que pueden decir es que está loco. ¿Pero loco por qué? Porque quiere sacar adelante un país de un atascadero.
¿Qué le parece que esta señora Margarita era esposa de que declaró esa guerra contra las drogas, que el efecto de esa matazón de gente resultó contraproducente? Ahora, si antes había una tiendita desde que vendían drogas en un barrio, ahora hay cinco. Entonces esa matazón que hizo este hombre, y ella lo alcahueteó, porque una persona que ve que se están llevando a cabo un genocidio defiende al país y denuncia al marido por los planes que tiene. Como ha habido tantas mujeres en México que han dado su vida por eso, si usted recuerda a Lona Vicario, a José Ortiz de Domínguez, y muchísimas mujeres.
Y tenemos, las Adelitas, ¿no?
Y las Adelitas, y tenemos aquí en el presente a Carmen Aristegui, a Lenita Poniatowska, tenemos a Ana Lilia Flores, a San Juana Martínez, a Maribel Hernández. No, tenemos una cantidad grande de gentes que de veras aman a su patria, que de veras quieren hacer un cambio, quieren que la gente se forme otra opinión. Estamos viendo los resultados con la violencia que hay, pues.
Sí, y no convertirte en Juanita, ¿no? Para dejarle el puesto al marido o al fuerte del partido.
Así es, maestra. Hasta eso le están copiando, pero mal, ¿no? A Andrés Manuel, ¿no? Porque López Obrador aprovechó eso para librarse de una injusticia. Hizo ese plan de Juanito, ¿no? Pero esto lo están usando al revés, para seguir haciendo sus canalladas. Eso es lo que están haciendo. Pero nosotros vamos siempre a estar en contra de estas imposiciones, de estos rufianes que tienen de su lado al INE. Ya sabemos que el INE es uno más.
Pues esta fue la visita de la que ya la nombran, ¿no? Precandidata, la están nombrando ellos mismos. Así estuvo la semana pasada.
Sí, ellos lo están nombrando así, y pues no creo que ahí se van a echar unas maromas, circo y teatro para que quede ella o el pollo ese que parece que se acaba de caer del nido, el canalla.
O el otro, ¿cómo se llama? El de Puebla.
Ah, sí, otro bandido descarado, no, cínico. Pues vamos a dejar eso por un ratito y vamos a ver a los jilgueros, maestra. Esos jilgueros que cuando cantan, ahora cantan en otro tono, ¿no, maestra? Están pues de los medios. Ya estamos viendo cómo le han abierto las puertas a Andrés Manuel para ver con maña, ¿no? Con chanfle, siempre con chanfle. Los medios vendidos siempre van a actuar con chanfle, ¿no? En favor del opresor y echándole a los defensores del pueblo, echándoles toda la caballería encima.
Sí, fíjate, la semana pasada fue la entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola a Andrés Manuel, y ahora esta semana, pues ya los medios lo han dicho y ya se vio, ¿no? Que pues fue un rotundo fracaso para ellos, si se quisieron burlar, ¿no?, de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel manejó la situación muy bien. Pero esta semana sale la nota de que Adela Micha está pasando sus primeros días como desempleada de Televisa, y lo hace otorgando una entrevista para Diario Español, El País. Asume lo ocurrido como si se tratara de un divorcio doloroso, pero, dice ella, inevitable. Más de 30 años con un marido que ya no la quiere. Durante la entrevista reconoce el liderazgo del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Incluso dice sentir una admiración profunda por el tabasqueño, siendo que el 2012 lo atacó y fue muy grosera al hacerle una entrevista. Bueno, a la pregunta, sí, ¿fue López Obrador su entrevistado más difícil? Micha respondió, es difícil porque le gusta que le pregunten lo que él quiere y habla mucho y hay que interrumpirlo. Pero es un personaje al que admiro profundamente. Me parece que es el único líder real que hay en este país. Fíjense, eso dice Adela Micha, que fue tremenda con López Obrador del 2012, me acuerdo yo. Luego viene Víctor Trujillo, el programa que conduce este señor, pues es el que encarna el payaso broso, ¿no? El payaso tenebroso, se dice él, ¿no? Sale del aire tras 6 años en la barra de noticias del Foro TV de Televisa. En su programa de despedida, Broso dio a conocer una encuesta entre los usuarios de las redes sociales sobre por quién hubiera votado en 2012. La mayoría respondió que por el actual presidente del partido de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Ahí le está dando pues puntos buenos a López Obrador, siendo que él formaba parte del programa que él, ¿cómo se llama? El de la noche, donde estaba Denise Merker, estaba Ciro, el tercer grado. Ahí era en una de burlas, una de pitorrearse, ¿no? Del que fue entonces nuestro candidato, ¿no?, a la presidencia. Y luego también me llama la atención el comentario de este señor Catón. A pesar de llamar autoritario, populista y mesiánico a López Obrador, el historiador admitió que frente a las fallas del PRI y del PAN, López Obrador tiene posibilidad de ganar el 2018. Las oposiciones que teníamos se han ido agotando, dice. Tuvimos esperanza en el PAN y falló. Tuvimos esperanza en el cambio del PRI y no se dio ese cambio. Entonces, para muchos mexicanos, la única opción que queda es López Obrador, la de Morena, advirtió. Fíjense cómo ha cambiado, ¿no?, la dinámica y el trato que le están dando ahora a López Obrador. Pues nosotros muy contentos, pero con las encuestas también hay que tomar en cuenta, y ya sabemos los de Morena, nos tenemos que poner a trabajar. A lo mejor es un jueguito que traen. Ojalá que de veras sean personas derechas, sean personas cabales, que estén viendo la realidad. Pero de todos modos, nosotros nos tendremos que poner a trabajar más duro.
Pero sí se ha visto el cambio. Se ha visto que los de Morena se mochan con la mitad de sus sueldos, diputados, senadores, se mochan con la mitad de su sueldo, presidentes municipales, se mochan para las universidades. Ya lo estamos viendo, están haciendo un cambio verdaderamente, están haciendo un cambio. Pero ya nos dimos cuenta, maestra, los jilgueros bailan al son que les toquen. Eso está ya más que visto y lo volvemos a comprobar otra vez, ¿no? Es una pena, ¿no? Gracias a que el internet, ya que existen medios alternativos como este y muchos otros medios libres que están poniendo el dedo en la llaga constantemente, están induciendo a la gente a que cambie su forma de pensar. No sé qué tanto se necesita hacer para que cambie, ¿no? Pues ya ve, maestra, cómo nos encontramos gente por la calle que dice, no, dice, yo he sido priista toda mi vida, mi papá era priista, mi mamá era priista, mi abuelo era priista, y les preguntas si todos triunfaron en la vida. No, dice, se los llevó la fregada, bien pobres, y les dio una tierra, el PRI o algo les dio, ¿qué les dio? No nos dio nada, una despensita nos dio, dicen, y siguen votando. Sí, nosotros vamos a seguir hasta la muerte votando. Pero se me figura aquel que Alcanicas, aquel, no, maestra, que decía que lo estaban ahogando y todavía sacaba la mano y así como que estaba disparando una canica, ¿no?
Sí, así es. Sí, aquí se ha comentado en programas locales y yo me desespero, hay veces que digo ya no voy a participar, pero sí hablé el sábado, estaba mucha gente hablando muy bien de López Obrador. Obviamente el conductor del programa, estaba él pues en contra, ¿no?, de la gente que estaba alabando a López Obrador. Y entonces un señor habló y sí en contra, ¿no?, y se burlaba y decía, ¿de dónde va a sacar? Dice que la va a erradicar toda la corrupción, ¿de dónde va a sacar para los programas que él dice? Ese señor es un... Y sí, pues hablé para aclararle, ¿de dónde va a sacar ese dinero, señor? Pues mire, lo va a sacar de lo que va a recortar el presupuesto y las baquetonadas y va a erradicar la corrupción. Y de ahí se pueden dar todos estos programas. También hablaba él de que cómo la gasolina la va a bajar, ¿no es cierto? Pues mire, le digo, sí se puede. Por ejemplo, las dos refinerías que Calderón dice que empezó o prometió, esas refinerías él las va a hacer el seguimiento y aquí se puede refinar nuestra propia gasolina. Entonces sí, la gasolina puede ser más barata para nosotros. Y no, pues este señor muy peleonero, pero ya no volvió a decir nada, ¿no? Parece que sí lo convencí.
Pues así está, maestra, y así está todo lo de la economía y lo que nos espera y todo eso, lo que está pasando, ¿no? Y pues los resultados los estamos viendo, maestra, las conductas antisociales las estamos viendo, los congestionamientos de tráfico y todo eso, que el piojo, los problemas sociales, los problemas de pareja, las conductas en contra de las mujeres y de todo el mundo, lo estamos viendo muy claro. Ahí tenemos un vivo ejemplo, la golpiza que le propinan a Ana Gabriela Guevara, ¿no? Le dan hasta por debajo del casco, le dieron, ¿no?
Este lunes o martes no aparece la nota en La Jornada que dice, la senadora del PT, Ana Gabriela Guevara, secretaria de la mesa directiva del Senado, fue agredida el domingo por la tarde cuando viajaba en su moto por el rumbo a La Marquesa y cuando quería ingresar a Santa Fe. Fue un vehículo que le cerró el paso y al reclamarle esta la acción, los sujetos la golpearon. De la oficina de la senadora comentaron que sí, que en efecto la senadora fue agredida por cuatro individuos que le cerraron el paso en la vialidad para ingresar a Santa Fe, y cuando ella le reclamó esa acción, la bajaron de la moto y la golpearon e incluso la patearon. El presidente del Senado, Pablo Escudero, este lunes por la mañana, al enterarse del accidente, accidente que sufrió Ana Gabriela, se trasladó al hospital para hablar con ella y dijo que sí fue agredida, presenta golpes contusos y está siendo atendida en el hospital ABC. El presidente Escudero, luego de conversar con la senadora, habló con el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, fíjense de con quién, ¿no?, y le exigió una investigación de los hechos. El coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, informó este lunes por la tarde que ya se comunicó con la senadora Ana Gabriela Guevara, quien le dijo que se encuentra bien. Lo demás, pues yo creo ya lo hemos visto, ¿no?, en los noticieros, en los medios, en todas partes ha salido el suceso tan desagradable por ser mujer, por ser una persona nada más, por ser nogalense. Pues nos ha podido mucho, sí, nos ha conmovido mucho esta historia, ¿no?, tan triste.
Pues sí, así es, maestra, se ha hablado todo, ella ha hablado mucho, y ha dicho, y realmente pues es una víctima, que como siempre las víctimas nos conmueven, y pues es justo lo que ella está pidiendo y todo eso, ¿no? Pero, maestra, puedo hacer un pequeño ensayo aquí, si no se chivean ustedes, de como que yo fuera un escritor, ¿no?, que estuviera escribiendo un libro. Bueno, haga de cuenta que yo vengo en una camioneta Town and Country.
Town and Country.
Ah, bueno, vengo en una Town and Country con mi pandilla, con mis pistoleros ahí de la raza y todo. Vengo en Norvac, nada, porque no me he desayunado, no he comido nada, me he chingueado cigarros, traigo la adrenalina hasta arriba, me metí no sé qué tantas cosas y vengo desesperado, no traigo dinero, del tráfico hasta la madre, estoy bloqueado ahí y veo una persona que muy tranquila, ¿no?, que viene en su moto ahí bien forrada de cuero y todo bien. No estoy haciendo más que un ensayo, entiéndanlo.
Espero que no seas tú, ¿no?
Llego y entonces yo digo, yo acá en picudón, acá con la adrenalina y viene afectado por la nicotina y con hambre y la, ya sabes cómo se pone la gente, ¿no? Y este, ¿por qué se me mete? Este no sabe que es mujer, ¿no? Por supuesto, porque se ve con un casco, vestida de cuero y agarrada de la motocicleta, una buena motocicleta, pues nunca piensa que va a ser una delicada dama, ¿verdad? Uno. Y ándale, cabrón, y le echo un chingacito ahí para que se haga un lado, ¿no? Y la tumbo, se me vaso a la mano y la tumbo. Y ya, y la, que empiezan a gritar ahí entre los camaradas, ya ves cómo está, te la que chingan, que haz un lado y vete. Entonces
no hagas esas señas obscenas.
Pues, pero es que, entonces, ¿qué haces? Ah, mira, se puso picuda, le dices a los compañeros, ¿no? Se hizo picuda, a ver, vamos para abajo. Y mira, viene a reclamar hasta acá, a ver así. Y te bajas y lo primero que haces es agredirlo. Entonces, esas conductas son las conductas antisociales de las que estamos hablando. ¿Por qué están llevando al pueblo a esas conductas antisociales? Porque no hay bienestar, porque no hay tranquilidad. Se olvidan de las cosas más importantes que hay en la vida, que son el bienestar de la sociedad. Y entonces van a surgir todas esas situaciones, van a seguirse estudiando. Y no nomás Ana Gabriela, aquí se ve a diario eso que entre muchos patean a alguien. ¿Por qué? Porque andan de vagos en lugar de estar estudiando en una universidad, como dice Andrés Manuel, porque no tienen un trabajo digno, tienen que hacer conductas antisociales y dedicarse a la vagancia, que eso, aparte de eso, siempre ha existido, siempre ha habido vagos, aunque tengan la forma de vivir. Entonces, ahora me voy a poner del lado de Ana Gabriela. Bueno, yo era una motociclista que vengo acá y que de repente este tipo me hace acá. Y entonces yo, bajo el calor también de la ofuscada, pues le reclamo, ¿no? Y voy y lo sigo y les digo que... Y entonces ahí me meto en problemas. Reflexión ahorita en estos momentos. Por supuesto que hay que pedir que le resarzan sus daños, que le hagan justicia, que metan a la cárcel esos y le peguen unas cuerizas allá adentro. Todo eso hay que exigirlo. Es lo que debe de hacer el sistema de justicia, lo debe de hacer. Investigar rápido, lo más rápido posible, antes de que se fuguen los agresores. Todo eso debe existir, ¿no? Pero también Ana Gabriela se tiene que poner a pensar y hacer una reflexión y enseñarnos de eso a nosotros. Decirnos, miren, cuando se vean en una situación de esas, no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro, porque las situaciones ya están. No se va a cambiar con una opinión o querer vengarse o quedar satisfecho porque lo agredieron a uno y de la sociedad. No, tenemos que enseñar de esas también. Hay que tener más recato en cómo vas a reaccionar psicológicamente ante un evento de esos. Tenemos que analizar muy bien eso y que nos deje una enseñanza, que reflexione Ana Gabriela y nos deje una enseñanza de que, pues ella sí ahorita tiene la virtud de que es medallista olímpica, que es senadora, que tiene muchas cosas, que ella sí puede actuar de momento, pero a la sociedad... ¿Cómo podemos prevenir nosotros llegar a un altercado así de ese tamaño? ¿En qué situación se volvió un altercado de ese tamaño? Si ella en cierto momento estaba con su moto tirada y ella sí, y vio que la moto tenía unos rayones o lo que sea, ¿qué vale más? ¿Su seguridad personal o tratar de que se haga justicia con unos delincuentes de ese tamaño? Esa es mi reflexión, muy particular, y no estoy aprobando nada de nada. Estoy diciendo la situación tal como yo la estoy observando, porque los medios fueron muy explícitos, sus declaraciones fueron muy explícitas, ¿no? Y he visto tantas veces esas golpizas a la gente, que necesitamos educarnos en cuanto a eso. La educación es lo que está llevando a la gente a tener malos modales. No hay cultura, no hay educación, no hay esparcimiento para la gente, no hay armonía entre los ciudadanos. Es una agresión de uno contra otro. El carro, yo te me meto y tú te me avanzas y yo te alcanzo y yo te grito y si no yo me bajo y te reto y si no te pego y si no te puedo pegar te saco unos pistolitos y unos balazos. Y así estamos, esa es la cultura que se está llevando a cabo, ¿no? ¿O qué piensa usted, maestra, de lo que acabo de decir?
Pues aquí en Nogales hace mucho que ya nos bajamos nosotros dos rayitas, como decimos, ¿no? Yo recuerdo en los años, serían los 90s por ahí, yo iba con mi hijo adolescente y se atravesó un carro con los vidrios polarizados, se me atravesó y me hizo para un lado y yo lo seguí. Un carro negro, una camioneta con los vidrios polarizados. Y mi hijo adolescente me hizo recapacitar. Me dice, ¿qué quieres? Me dice, déjalos que se vayan. Nos van a matar. ¿Qué no ves quiénes son? Me dice, son madrinas. En ese tiempo andaban de moda las madrinas en la judicial. Son madrinas, no les... ¿Y cómo sabes? Me dijo, pues no ves el carro, me dice, con vidrios polarizados y todo. Déjalos que se vayan. En ese momento comprendí que tenía razón, ¿no? Que nosotros debemos de... Pues ni modo, yo soy muy aprensiva y muy corajuda y luego me... Pero ahora no, he aprendido a moderarme y a saberme manejar en situaciones así. Eso pasa muy seguido aquí en la ciudad. Muy diferente a una ciudad de Canadá donde está un puente también. Está a la hora de la salida de los trabajos y está todo embotellado, un embotellamiento grande. Pero ahí sí la gente va pasando uno y luego el otro y luego el de la derecha y el de la izquierda y la derecha y se están dando el pase. Muy diferente la cultura que tenemos aquí y pues muy diferente lo que decía Siltepin, la vida que están llevando allá.
Sí, es maestra, y luego el gandallismo aquí está en la orden del día, ¿no? Y oiga, maestra, y esa situación que platica usted, al primero que iban a agredir va a ser a su hijo, maestra.
Es lo que yo pensé, por eso me arrepentí mucho. Primero a mi hijo joven adolescente, iba a ser el primero.
Primero que le iban a poner una madrina también,
maestra. Sí, así es.
Las situaciones así se están dando en todas partes y Nogales no es la excepción.
Yo creo que aquí, más allá de lo que ha sucedido, es un hecho cobarde. Yo no uso escoltas, no tengo chofer, ando en mi moto, promoviendo siempre el buen haber entre la ciudadanía. Creo en mi país y creo que es donde tenemos que trabajar, no en la violencia, no en promover más violencia y en un basta la violencia. Nunca pensé que fuera a pasar esto, me toca a mí. Nunca desde el momento que descendí a la moto fue a hacer uso de ninguna índole de poder ni de prepotencia. Nunca puse mi nombre por delante, nunca dije quién era y nunca dije que era senador de la República. Y fui ecuánime y aguanté cada uno de los golpes que me dieron. Y esto que hoy ven, yo creo que aquí, más allá de lo que ha sucedido, es un hecho cobarde.
Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Ya agarré el tono de nuestro técnico aquí, que nos hace las cortinillas y que nos hace toda la promoción de ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Pues, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Pues tuvimos la visita de Claudia.
Sí, fíjate, Pablo estuvo Luis, aquí la gobernadora. Dice aquí la nota, Sonora estuvo, ¿no? Un mejorado módulo de recepción para los paisanos en Sonora, inauguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en gira de trabajo por Nogales este lunes, donde además acudió a conocer el albergue del menor repatriado, donde entregó diversos apoyos. La jefa del Ejecutivo Estatal arribó poco después de las 12 del mediodía al campamento instalado en el kilómetro 18, en donde acompañada de varios funcionarios estatales y del alcalde David Cuauhtémoc Galindo, recorrieron las instalaciones. Es el módulo de los paisanos donde se han atendido a más de 24,000 personas que ya han integrado, muy contenta porque ya hay novedades porque se les informa el estado de las carreteras, que conozcan dónde están las direcciones, con la proporción de un mapa que servirá a los visitantes foráneos que cruzaron por Sonora, comentó la gobernadora. Y pues, tristemente vemos, eso se inauguró el lunes, y los comentarios pues son muy diferentes. Los paisanos no están recibiendo el trato que merecen. Estamos oyendo quejas y viendo las noticias que los siguen, la comisión, unas camionetas que andan de Hacienda, los siguen, les bajan toda su mercancía, después de que ellos ya reportaron toda su mercancía aquí en la entrada de Nogales. Entonces, no los están tratando, se me hace así como una payasada, ¿no? La inauguración de un módulo de recepción para el paisano, no están bien recibidos estos paisanos. Lo pudimos ver la semana pasada que anduvimos nosotros por carretera, cómo los detienen, cómo los hacen que bajen toda su mercancía, cómo los agreden verbalmente, los asustan.
Así es, maestra, están como buitres, no quieren agarrar, nuestros gobernantes no quieren agarrar el toro por los cuernos. Allá en la línea que se vaya la gobernadora a ver cómo los están recibiendo, cómo están como buitres. Todo el gobierno federal está como buitre ahí. Tienen unos semáforos ahí que en realidad no los están usando porque te ponen verde, pero también están otros vigilándote allá y te ven la cara y no les gusta. No, tú también vas a revisar aunque se te den verde. Ese es puro paro eso de los semáforos de Hacienda, ¿no?
Y de la recepción para los paisanos, pues.
Así es, maestra. No quieren agarrar el toro por los cuernos estos gobernantes. Ya los quieren agarrar allá entrados, ya que los caciquearon aquí en la entrada y les bajaron lo que pudieron y les roban hasta lo que no pueden. Y allá los agarran a 20 kilómetros de la frontera, ya los agarran al toro todo bandereado, ya lo agarran. A ver, un recibimiento aquí. Ese recinto, maestra, ahí tiene muchos años, muchísimos años, tiene eso ahí. No sé qué vienen a inaugurar, realmente no sé qué vienen a inaugurar, ¿no? Pero si ellos se dieran cuenta que es la primera entrada a México de recursos, que son las divisas mandadas por nuestros connacionales, esa gente que viene a visitar su país, a sus familias, esa es la primera entrada de dinero que hay. Híjole, era para que le pusieran alfombra roja, lo recibieran como al niño pródigo en su casa, con todas las bondades de este México, ¿no? Pero no, es al revés. ¿Sabe qué andan buscando esos que los vuelven a esculcar, maestro? ¿Creen que los de acá no encontraron el tesoro, no? O sea, los dólares escondidos ahí en una maleta, ¿no? Eso creen, andan buscando dólares, dólares en efectivo ya, ¿no? Porque eso sí se los roban, pero inmediatamente los desaparecen. Y si llega a haber un gran despliegue de periodistas o algo que se sabe, por supuesto que nomás van a declarar, si le roban $10,000 que traían ahí, ellos van a declarar que fueron $1,000, ¿no? Los demás se desaparecen, ¿no? Eso lo hemos visto a través de toda la historia aquí en la frontera. Y ya tenemos aquí viviendo 60 años, ¿no? Para no echarle mucho, ¿no? Y lo hemos venido viendo. No ha cambiado la situación. Ese es el buitrismo, ese es el zopilotismo que hay de los gobiernos. ¿Quiénes están cuidando a la nación? Si ellos mismos la están vendiendo, el gobierno federal está vendiendo todo lo que hay aquí del país, lo están vendiendo. El ferrocarril, las playas, volvemos otra vez a mencionar. Es muy cansado. Los bancos, maestra, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Vender los bancos al extranjero. Y se los rescatamos, ¿no? Porque los bandidazos ya se habían robado todo el dinero, estaban embarcados. Y el FROA PROA, pues lo estamos rescatando, todavía pagamos, ¿no? Y eso se lo debemos al PAN, se lo debemos al PRI, a ellos se lo debemos el FROA PROA, y todavía estamos pagando todo eso. Entonces, ¿qué cosas que hace la gobernadora? Lo mismo con la salud, dice que vino a unos hospitales a darle su certificación de servicio a algunos hospitales aquí. No creo yo que haya venido, que le haya dado, por ejemplo, en Hermosillo su certificación al Hospital Chávez, no creo que lo haya certificado. Si ahí corrió a todas las enfermeras, no creo que haya certificado el Seguro Social de la Juárez tampoco, ¿no? Me imagino que han de haber sido certificados los hospitales privados, ¿no? Porque para allá apunta, ella fue la que aprobó las reformas y también la de salud.
Fíjate, Chiltepín, volviendo a lo de aduanas, también se supo aquí de un señor, una radio local, que le donaron juguetes para los niños. Ellos tienen su programa, muy buen programa, ¿no? Porque ayudan a muchos niños de aquí de la ciudad, y pues no los dejaron pasar. Venían unos americanos, ¿no?, a dejar estos juguetes, no los dejaron pasar y les querían cobrar. Bueno, sí los dejamos, pero les cobramos $500 para dejarlos pasar por los juguetes que nos traen a regalar a nuestros niños con necesidades aquí en la ciudad. O sea que es tremendo esto de las aduanas aquí, de veras, en la frontera se pone en estos días tremendo todo eso, ¿no? Y pues lo que decías de la salud es cierto, era la noticia del miércoles. Certifica la gobernadora, ¿no?, hospitales, y que se sienten muy orgullosos de los valiosos doctores que tenemos en Sonora, pero no aclaran qué hospitales son, si son, como dices tú, los hospitales de las instituciones o son hospitales privados, que lo más probable es lo que tú dices.
Son privados, maestra, porque aquí están castigando a los servicios de salud públicos, los están castigando en toda la república, porque ya está muy claro eso, están siguiendo las indicaciones del extranjero, qué es lo, cómo es que tienen que manejar a este este país, creen que somos unos inútiles, que somos unos retrasados mentales los mexicanos, y sí es cierto, tienen mucha razón, todos los políticos están retrasados, muy atrasados, ya vimos al Nuño, ¿no?, que no sabe ni leer.
No sabe ni leer el pobre.
También nos visitó otra persona aquí, maestra.
Ella visitó Arzobo.
Ah, ella visitó, sí, cierto.
Es la embajadora Roberta.
Sí, esa asociación que ayuda para los discapacitados,
sí,
¿no?
Sí, ajá.
Ella visitó, cierto.
Se llama, esta señora embajadora es Roberta Jackerson, que visitó Arzobo para una donación que hizo de 140,000 pesos. Esta asociación civil se encarga de ayudar a la gente discapacitada, con ya sea con muletas, con silla de ruedas, etcétera. Entonces también estuvo aquí y ahí la acompañó pues el presidente municipal.
¿Cuál presidente municipal, maestra?
Que andaba en Cancún, dice.
No, pues si acaba de llegar de Europa, pues cuando voy en los Campos Elíseos y ahora anda, se retrató en Cancún, ya anda agarrado de la mano lavadora también, ¿no? No, hombre, qué bárbaros está, ¿no? Él anda candidateándose para senador, el señor. Están desfalcando al municipio aquí, pero que es una chulada.
Bueno, esta señora Roberta Jackerson también visitó el Tecnológico de Nogales, ofreciendo oportunidad a los estudiantes para estudiar en Estados Unidos y becarlos, ¿no? Pues causó revuelo la visita de esta señora Roberta Jackerson. Y se comentó mucho que estuvo muy visible, pues ellos llegan solos en su carro. Creo lo acompañaba, pues, gente del consulado, creo que el cónsul, y gente de ellos mismos. Y cuando llega nuestro presidente municipal, traía 5 guardaespaldas, 2 camionetas negras, grandes, una del año, parándose y haciendo y corriendo los guardaespaldas. Y bajan ellos en su carro tranquilos, viendo para todos lados. Bueno, han de haber dicho, pues, qué tan peligroso está aquí, que porque ellos no necesitaron de eso, pues los americanos son más sencillos y estudian. Claro, obviamente, antes de ellos visitar algún lugar, lo estudian y ven. Si ellos ven que es un lugar peligroso, no vienen. Entonces, eso sí, qué pena, ¿no? Que nuestro presidente municipal tenga que bajar con todo un cuerpo de guardaespaldas.
Es la enfermedad del pensamiento de los corruptos. Creen que el león es de su condición, que todo mundo los va a atacar porque creen que son igual que ellos, toda la gente, ¿no? Aunque sí hay uno que otro que... Pero ellos no tienen por qué, si fueran unas personas decentes, honestas y que ayudaran al pueblo. Pues ya lo hemos visto, ¿no? Es un claro ejemplo, es López Obrador, que anda entre el público, pasa, se va, llega a cualquier taquería, lonchería, se echa unas quesadillas, y no anda con esa cantidad de gente, pero es que ellos la deben, ellos están haciendo mal y sus conciencias lo traicionan. Eso es lo que les pasa a esta gente, ¿no? Y pues sí, qué bueno que vino esta señora aquí, que quiere que se vayan los estudiantes allá a Estados Unidos, para que no aprendan malas mañas aquí, ¿no? ¿Cuántos asaltos hubo aquí esta semana?
Ay, fíjate, sí, dice que un total de 6 asaltos en un día, ¿no? En el día, creo que fue el día martes. Un total de 6 asaltos a comercios se registraron en las últimas 24 horas en diferentes negocios ubicados en Nogales. Los reportes de seguridad pública señalan que entre los primeros asaltos se suscitó el de la librería Frontera, ubicada sobre la avenida Obregón, número tanto, ¿no? Donde la afectada dijo a los oficiales que mientras atendía el local, un sujeto se acercó, un papel en el que le pedía el dinero de las cajas registradoras. Y dicen que algunos de los asaltos también fueron a mano armada. Es pues las conductas antisociales de las que estábamos hablando, ¿no?
Pues sí, por falta de bienestar en la sociedad.
Que
pues,
no les justifica, ¿no? No es justificación.
No es justificante. ¿No? Una persona que tiene buenas entrañas, que tiene buena voluntad, que es positiva, no anda haciendo eso. Se conforma con lo que le da la vida, fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Y mucha gente no necesita grandes cosas para vivir, tener dónde vivir, qué comer, el cariño de sus seres queridos. Y con esa vida se conforman y son felices, maestra. Y hay unos que tienen de toditito y son unos infelices, hijos del esto y el otro, que para qué le cuento, maestra. Maestra, ¿por qué no cambiamos un poco estas situaciones?
Ándale, así es. Sí, está triste la cosa.
Y entramos en el segmento ese que tanto nos ilustra y tanto nos gusta a nosotros, porque nos pone pajitos, nos pone calmaditos, relax, nos pone acá, ¿no? Y de paso, pues aprendemos algo, ¿no? Pues la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora. Con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra.
Les voy a contar un cuentecito, aunque algunos ya lo saben, pero es hermoso, ¿no? El Cascanueces, The Nutcracker. El Cascanueces y el Rey de los Ratones es un cuento de hadas que sucede en Navidad, por eso lo escogí, ¿no?, para esta temporada. Este cuento fue adaptado por Alejandro Dumas, de la obra original de Ernest Hoffman. Es uno de los ballets más representados y conocidos, ya que Tchaikovsky puso música a esta obra y desde entonces se representa por todo el mundo. empieza así, ¿no? El granjero Stambaum y su señora celebraban una fiesta de Navidad. Clara y sus hermanos, hijos de Stambaum, estaban muy contentos. Clara esperaba impaciente al mago Drosselmeyer, su tío favorito, un fabricante de juguetes que siempre llegaba con algunas novedades. El mago llegó con su sobrino Fritz y una gran caja de sorpresas, de las que fueron saliendo sucesivamente un soldado bailarín, una muñeca y un oso polar con su cría. Clara quería quedarse con la muñeca, pero su madre le explicó que es imposible. La niña comenzó a llorar desconsoladamente y Drosselmeyer, sintiendo la pena de la niña, le sorprendió con un regalo especial, un gran cascanueces de madera. Su hermano recibió el rey de los ratones. En una pelea entre hermanos se rompe el cascanueces, pero Drosselmeyer lo arregla con una venda y lo deja casi perfecto. Cuando la fiesta terminó, los invitados se van y el pequeño cascanueces se queda junto al árbol de Navidad antes de la medianoche. La niña baja para ver su cascanueces, pero al quedarse dormida, comienza a soñar que todo cobra vida a su alrededor. Aparece el rey de los ratones y su banda de roedores que aterrorizan a la niña. Pero de pronto llegan los soldaditos de juguete comandados por el cascanueces para defender a Clara. Fritz los ayuda con capitán de artillería y la niña se siente protegida por estos nuevos amigos. Sin embargo, comienza a perder la batalla. Clara se arma de coraje y lanza una de sus zapatillas al rey de los ratones. Lo derriba, el cascanueces lo mata y los ratones huyen. Es entonces cuando el cascanueces se transforma en un hermoso príncipe e invita a Clara y a Fritz a un viaje a través del bosque encantado. Al llegar al bosque, se encuentran con el rey y la reina de las nieves, quienes bailan para ellos junto a los copos de nieve. La danza se va convirtiendo en un torbellino y finalmente impulsa el trineo, con el príncipe, Clara y Fritz a bordo, hacia un lugar lleno de magia. Clara, Fritz y el príncipe llegan al reino de los confites, donde los recibe una hada. Allí, el hada pide al príncipe que narre sus aventuras como cascanueces, y tras esto comienza una fiesta maravillosa que culmina en un baile entre el príncipe y el hada. Clara y Fritz vuelven de regreso a la realidad en su trineo. Y este es el fin de la historia. Y de aquí se basan ballets preciosos, ¿no?, que se llevan a cabo en estas festividades. Y de hecho, pues los invito también, porque aquí en Nogales se estará llevando el 23 de diciembre en el Auditorio Municipal. Se llevará a cabo el ballet tan hermoso que es el ballet del Cascanueces. Ojalá puedan asistir.
Excelente, maestra, es una creatividad. Yo, maestra, me gustó eso del zapatazo. Yo me acuerdo que al Bush le tiraron un zapatazo también y se lo capió el canijo, ¿no? Tiene buenos reflejos ese bandido.
No, pero estamos hablando de que vamos
pues
a...
Pues sí, maestra, pero
a moderarnos para estas fechas.
No habrá chance de tirarle un zapatazo al Peña Nieto, vamos. A ver si se... ¿Cómo no, hombre? Tirarle la pura frente, a ver si se le mueve algo por dentro al Peña Nieto, hombre. No habrá chance, maestra.
No, pues esta Navidad la queremos pasar muy tranquilos, muy en paz. Y pues a ver, esperando el 2017, cómo sí empezó el programa, ¿no? Hablando de qué pues sí, nos maestra espera el 2017.
Pues sí, maestra, sobre todo que vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Pero siempre vamos a tener el corazón ardiente, maestra. Los mexicanos somos muy intensos, maestra. No nos damos por vencidos. Eso es lo que nos ha llevado a lo que somos.
El Chiltepín Verde.
Se muere de frío. Ábranme la puerta, si
Este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Pues nos acabó el tiempo otra vez, maestra. Así qué es. Rápido, hijo de la... Pues no nos queda otra más que despedirnos, maestra.
Sí, hasta luego. Nos vemos la semana que entra. Sí vamos a tener programa, aunque vamos a andar corriendo con los tamales, pero aquí vamos a estar. Los esperamos.
Seguro que sí. Por si acaso se muere en batalla, maestra, pues feliz Navidad y feliz Año Nuevo, chorizo con huevo.
Así es.
Hasta la próxima, jóvenes.